Hola.
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 Ya.
Oigan, quiero hacer un paréntesis demasiado corto. Constanza, vi un cardenal hoy día. Muérete. Sí.
¿Un cardinal?
Un cardenal. Onda.
¿Eso rojo? No.
Sí, cabeza roja, pecho blanco. Onda, en verdad impresionante. Como que estaba en una
Ay, yo no
plaza
caí.
y ahí, como que ahora
¿Ya?
estoy siempre mirando para arriba porque habían demasiados pájaros. Bueno, soy una loca. Y estábamos en un picnic y ellos hablaban y yo miraba, ¿qué pájaro es? Y busqué mis lentes. Así muy tranquila, mientras estabas conversando, me puse los lentes y dije, concha su madre, ese pájaro tiene la cabeza roja. Y yo no sabía que era un cardenal.
Me encanta, Brina, que esté. Yo pasé. O sea, todavía estoy así, pero hubo un momento donde estaba más como tú, como más.
Estoy demasiado
No,
emocionada.
qué
Es que aparte,
cardenal.
como ahora salgo del condominio, me topo con otras cosas. Y hay un par más que han aparecido en mi condominio ahora que ha hecho más calor, pero
Claro.
ni siquiera lo he logrado googlear. Y no he logrado sacar una foto para pedirte que me ayude, ¿cachai? Como que.
Como más que concentrarte en sacar una foto, es como mirarlo y buscar algo que podáis recordar,
Sí. Sí, traté. Este era como
si trata una
plomo.
marca, un
Sí.
color, un
No era
claro, y
plomo y tenía
googlear
como unas
ahí.
rayas blancas en la cabeza, plomo liso, no plomo manchado, y como una cola como larga, media parecía al zorzal, pero más larga.
O sea, a mí me suena, por eso que acabé de decir, como una loita hembra.
¿Y tiene manchas blancas la loita hembra?
Es que tiene como
A ver.
una línea blanca en la cabeza.
Ay, lo siento. Un mini segundo de pausa, lo busco y te digo.
Sigo con la batería.
Pico. No, ya, no. Estamos, perdón. Y oye, antes de partir,
Ya,
¿cómo
con
están
la Dani se le
ustedes?
había ocurrido que leyéramos, que los tres se parecen harto.
No, no es
Entonces de
la cabra,
repente
no es
como...
loca. No es loca. No
Ah, no.
creo.
Ah,
No.
no.
Pero podría ser, pero no. No. Bienvenidas y bienvenidos a Relato de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es Bruna y me acompañan mis queridas comadres Constanza y Daniela.
Este podcast está inspirado en las matronalias romanas. Estas eran fiestas para celebrar la maternidad y estaba permitido soltarse el pelo. Con mis comadres nos hemos permitido ir en contra del decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestro proceso de convertirnos en madres.
Con esto queremos acompañar a otras madres en sus propios procesos, naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz.
Este tercer episodio trata sobre lactancia. Escuchando nuestros relatos descubrimos que tuvimos experiencias muy similares. Las tres amamantamos, las tres lo hicimos por más de 6 meses y las tres tenemos una herencia de madres que han amamantado. Por esta razón decidimos tener una sola discusión al final de los tres relatos.
Primer acto, Bruna.
Mi madre amamantó a sus tres hijos hasta el año. Asumí que me abundaría la leche. Asumí que era relativamente simple y creo que en ese sentido la ignorancia fue mi aliada. Tal vez ni siquiera visibilicé otras opciones. Me fui conformando en un paradigma que favoreció tremendamente mi lactancia. Gabriel se acopló perfecto y al cuarto día me bajó tal abundante leche que había sin querer repetido como un mantra en mi embarazo y probablemente a lo largo de toda mi vida. Entonces, mi principal desafío no fue establecer mi lactancia. La conexión fue inmediata, no fue tan dolorosa. Me ayudó tremendamente con mi empoderamiento femenino y maternal. Me sentí conectada con algo más animal, más instintivo y muy poderosa de haber gestado, parido y ahora nutrido con el mismo cuerpo a mi hijo. Aumentó mi feminismo, mi autoconfianza y mi profunda admiración a todas las mujeres, y en especial un agradecimiento a mi madre, que la amé aún más después de haber vivido en el cuerpo y en mi cuerpo la entrega de la maternidad. Lo desafiante fue el sueño relacionado a la lactancia, o bueno, la falta de sueño, y confiar. Confiar en otros cuidadores para Gabriel. Sentía que me necesitaba durante toda la noche, que nadie más podría calmarlo, nutrirlo y contenerlo como yo o la pechuga. No insistí con la mamadera, y por lo tanto fui confirmando de alguna u otra forma que yo era fundamental para él. Y así, entre la falta de descanso y la imposibilidad de separarme, me consumí a veces en esas narrativas autoimpuestas. Dar pechuga es un acto de entrega muy difícil de dimensionar. Y más complicado aún, dar tanto todo el tiempo. Por eso a ratos me sentía muy vulnerable, como si cualquier malestar que tuviera pudiera afectar la lactancia. En el cuarto mes, después de 4 controles pediátricos con un hijo con sobrepeso por un buen acople y por supuestamente una buena leche, me vinieron 4 congestiones mamarias seguidas y una perla de leche. No entendía qué estaba pasando, si todo estaba bien. Bueno, resulta que en ese periodo mi papá se estaba separando de su segundo matrimonio y en paralelo mi hermano estaba profundamente deprimido. Entregar mi oído y mis preocupaciones a esas dificultades me restaron disposición y por lo tanto posibilidad de entregar leche con la misma fluidez de antes. Fue un aprendizaje doloroso, pero tan bonito que me trajo Gabriel. Él era mi familia ahora y decidí que solo a él quería ofrecerle toda esa entrega.
Segundo acto, Daniela. A pesar de que puedo ser considerada por otras mujeres como fanática por la lactancia, la verdad es que no me gusta mucho. Es verdad que a mi primer hijo le di leche hasta casi el año, y a los 10 meses de mi segundo sigo dando leche. Pero esto no va acompañado con ese halo casi mágico de apego y conexión que muchas veces le ponen. Doy leche porque puedo, porque mi cuerpo y mi ambiente me lo ha permitido, y porque considero que es lo natural y lo más apropiado para mis hijos. No he sufrido gravemente por la lactancia, no se me han agrietado o dañado los pezones, y salvo algunas inflamaciones, no he tenido dificultades. Sé que soy afortunada en términos de lactancia, y por lo mismo no quiero con esto hacer sentir mal a nadie que ha sentido que ha puesto su mayor esfuerzo y que mamantar no resultó como esperaba. Cuando me embaracé por primera vez, una persona que quiero mucho me regaló un libro de lactancia, el cual parte con la afirmación de que quienes fueron amamantadas y tuvieron madres y abuelas que amamantaron, ya tenían el 60% de la lactancia asegurada. Lo impresionante de este dato es que no se debe a la capacidad del cuerpo de la madre de dar leche, sino al ambiente que rodea a la madre. En palabras simples, si la gente que te rodea y ha hecho esto antes y saben lo que es la lactancia, te vas a sentir más empoderada de tu cuerpo, es más difícil que dudes de tu capacidad y además probablemente tienes una red de apoyo para los momentos críticos. Mi mamá tiene 5 hijos y los 5 fuimos amamantados. Yo nunca dudé de mi capacidad de dar leche y asumí que iba a poder hacerlo. Leyendo, aprendí que no existen leches malas, pechugas malas, ni nada de esas cosas, sino que durante gran parte de nuestra historia se convenció a las mujeres de que la mamadera era mejor, que era más limpia, que era más nutritiva y que la lactancia exclusiva solo era necesaria al comienzo. No es hasta los últimos 10 años que había un movimiento fuerte de devolverle la importancia a la lactancia en términos de sus nutrientes, defensas y importancia para el desarrollo del niño. A pesar de esto, en mis lactancias me he enfrentado a las críticas de otras personas, hombres y mujeres. Que después no voy a poder destetar, que es de fanática darle más de 6 meses, que cómo sé si mi leche no es aguada, y que mis hijos son bajos porque los amamanto, y tantas otras cosas. A pesar de que siento que ya tengo una armadura contra estos comentarios, cada uno de ellos me duele, me hace dudar, me remueve, y es ahí cuando tengo que volver a aquellas fuentes de información que tanto me han ayudado a calmarme. Mientras yo pueda dar leche y tenga las ganas de hacerlo, lo seguiré haciendo. Como tantas otras cosas de maternidad, elegir dar leche debe ser eso, una elección. Pero acá voy a hacer una excepción. Tiene que ser una elección informada. Cuando uno opta por dar o no dar leche, tiene que saber cuáles van a ser las ventajas y desventajas de cada una y cómo se va a ver cada una. Yo doy leche por opción, pero eso no significa que la disfruto y que es una instancia de apego y regaloneo. La mayoría de las veces es en momentos terriblemente incómodos, en lugares insólitos, y que te obliga a sacar la pechuga frente a tus familiares y amigos, con toda la crítica que eso conlleva, o a perderte simplemente en las conversaciones y separarte del lugar. Muchas veces quiero que tome rápido y que termine. Muchas veces prendo la televisión para distraerme. También hay veces en que la disfruto y me gusta la excusa para echarme con mi guagua en una cama.
Yo doy leche porque creo en, las virtudes de la lactancia y tengo el convencimiento personal de que es lo mejor para mis hijos. Si la lactancia significara un desgaste enorme a mi cuerpo, frustración, dolor, incomodidad o ansiedad, probablemente la historia no sería la misma, y por eso creo que es una decisión personal. Aún así, me frustra ver cómo tantas mujeres la abandonan teniendo las ganas. La abandonan por falta de apoyo, de consuelo, de compañía y de información. La lactancia es mágica porque nuestro cuerpo tiene la sabiduría de crear el alimento necesario para nuestros hijos, no porque el momento mismo sea mágico y sintamos todo el amor del mundo. Doy gracias de que mi mamá supiera lo que es amamantar y me pusiera mantitas en la espalda cuando daba leche y me trajera un pancito para después. Ese fue mi 60%, y el otro 40% mi esfuerzo y convencimiento de que esto era lo mejor que yo podía hacer.
Tercer acto, Constanza.
El relato de mi lactancia me hace profundamente feliz. Sin embargo, esa felicidad no está asociada a la imagen idílica de la mujer en paz, amamantando con corazones en los ojos, sino a la de una mujer más salvaje, más alerta, más insegura, pero anclada en la confianza que me otorgaba saber que mi cuerpo tenía todo lo que un niño sano necesita para sobrevivir. Una calma instintiva en un momento de mi vida con poca certeza. En este relato, me encantaría hacerle un homenaje a todas las personas e instituciones que protegieron mi lactancia y me ayudaron a contar con esa ancla. Una institución y un grupo de personas que luchó por mi lactancia fue el hospital de la Universidad de Pensilvania, donde nació mi hijo. Este hospital sacó la certificación Hospital Amigo del Niño, que implica cumplir con 10 pasos concretos para proteger, promover y apoyar la lactancia materna. El paso número 4 es ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la primera media hora después del parto. Para ello, se sugiere dejar al niño desnudo sobre el pecho desnudo de la madre, ambos cubiertos por una manta, idealmente desde el nacimiento y al menos hasta que la madre termine de amamantar por primera vez. Estudios indican que este contacto íntimo evoca neuroconductas que garantizan el cumplimiento de las necesidades biológicas básicas, aumentando la probabilidad de lactancia materna exclusiva y la duración de esta. Es difícil expresar en palabras lo que este momento fue para mí y cómo todos esos tecnicismos se perciben tan verdaderos en mi experiencia. En el momento que mi hijo nació, la matrona sacó los monitores fetales de la banda elástica que tenía alrededor de mi guata y puso dentro a mi hijo, todavía con el cordón umbilical, así como un canguro. Los procedimientos médicos necesarios se hicieron sin deshacer el contacto y nos dejaron disfrutar ese momento. Al poco tiempo, todavía en la sala de parto, decidí intentar amamantar y la matrona me recordó algunos de los consejos que me habían dado antes. En mi caso, ese contacto de piel con piel se mantuvo por toda la estadía en el hospital. A mi hijo nunca lo vistieron, solo lo envolvían en pañales de género, los cuales se sacaban para el momento de amamantar. Ese primer día yo tampoco me vestí, ni me duché, la verdad. El segundo día me vinieron a ver unos amigos, por lo que decidí ducharme y vestirme. Cuando la enfermera fue a revisar a mi hijo, encontró que su temperatura había bajado, por lo que me dijo que antes de llevarlo a un calefactor artificial, lo pusiera dentro de mi pijama. Y así estuvimos casi todo el tiempo. Ya en mi casa, tanto yo como mi hijo nos pusimos ropa, pero cada cierto tiempo había algo que me hacía falta y nos empeluchaba un poco para revivir esa sensación. Otra persona muy importante en mi lactancia fue mi mamá. Su apoyo se resume muy bien en una experiencia que recuerdo. Fue durante uno de los primeros días de vida de mi hijo, donde tanto él como yo estábamos muy nerviosos. Él lloraba y yo trataba de amamantar para calmarlo, pero no lo lograba. Mi mamá en ese minuto dejó su tejido, se acercó a nosotros y nos abrazó a los dos. No dijo nada, pero lo que yo escuché fue algo así como calma. Estos momentos difíciles son normales, pero todo está bien. Finalmente, el pediatra que elegimos fue muy importante para sostener mi lactancia.
Nuevamente, su apoyo se resume en una experiencia que tuve durante el control de la primera semana de vida de mi hijo. Le conté muy nerviosa que no lograba amamantar los 15 minutos que me habían sugerido. Es más, con mucho esfuerzo lograba amamantarlo por 5 minutos. Él me miró y me dijo, este niño está sano. Claramente lo que estás haciendo es perfecto. Esas palabras me hicieron sentir como que me graduaba del tema. Algo así como, existen todas estas recomendaciones para guiar a las madres que están empezando, pero tú ya lo entendiste. Ya no necesitas escuchar a nadie más. Y esa lección de palabras que siempre tuvo me hizo sentir tan segura y tan libre. Yo amamanté por 1 año y medio. Y sí, tuve dolores físicos y ataques de ansiedad asociados a la lactancia. Pero siempre me sentí sostenida por algo más fuerte que esas incomodidades.
Cuarto acto, la conversa.
Qué suerte tenemos.
Sí.
Las tres mencionamos a nuestra mamá, como fue algo que me impactó, como de alguna forma esto sí es algo que va
heredado.
Como sí, como que hay una herencia como instintiva ahí. Sí. Como el que no ponemos en duda quizás también que sabemos que se puede hacer, como que no sé, no se ve como un desafío, pero también una mamá que de alguna forma nos dio un apoyo a todas. O sea, yo esto que decía mi mamá, que andaba preocupada, que no se me helara la espalda y me ponía el chalcito, porque si es que entraba un aire y que después dolía la pechuga. Mira, un montón de cosas que por suerte no me pasaron en ese minuto. Pero como que si yo me iba a dar leche, como que me llevaba como el vasito de agua y un pancito, y como que se sentaba al lado mío y me movía cojines y me acomodaba la guagua. Como que yo sentía que ella sabía que este era un momento importante, y que si bien es natural, como que había que proteger. Como que hay algo ahí que si bien es instintivo, si bien es animal, igual tiene que ser protegido para que funcione. Es algo súper frágil al mismo tiempo. Se afecta por nuestras emociones, se afecta por lo que pasa en nuestro ambiente, y por lo mismo como que tiene que haber un ambiente que contenga una lactancia. No depende solo de la mamá y de la guagua.
Es que sí, es que eso es como que siento que algunas de las cosas que afectan la lactancia son medias invisibles, como no las validamos mucho, y yo creo que por eso como que corta la leche, como corta el paso, como, y que de nuevo como estamos recién abiertas, recién entendiendo esto, recién siendo mamás, es un rol nuevo. Y como que merecemos un poquito más como de cuidado de lo que, bueno, hemos hablado varias veces de lo que la sociedad nos entrega o nos valida.
Y bueno, y sobre eso que sí estuvo como recién parida, yo creo que...
Uno está muy frágil.
Y yo creo que para todo el mundo es doloroso al principio. Ahí quizás estoy equivocada y no tengo una estadística certera, pero yo creo que la probabilidad de que se te rompan los pezones la primera semana debe ser altísima.
Ah, sí.
Además tenés todo el tema de los entuertos. Que te sacan leche y se te aprieta ahí el útero. La gente que tuvo cesárea, tuve una amiga que tenía cesárea y los entuertos, se quería morir del dolor.
Y como que yo siento que también en ese aprendizaje de recién parida, de un cuerpo dolorido y sanando, también hay como esa pérdida un poco en el hijo, como que te pierdes un poco ahí, como... He escuchado a muchas mamás que en ese rato se les olvida comer o tomar el remedio para los dolores de las cicatrizaciones, y como que no estáis cachando nada de dormir mal, y como en todo eso también tenéis que alimentar, y como que esa sensación, bueno, que a mí me pasó harto y lo digo como de que soy muy necesaria, y como que nada me puede pasar porque soy muy necesaria. Y que yo sé que todo tendría que ser, pero... Bueno, que me perdí
escuché,
un poco.
O sea, lo escuché, perdón, en tu relato y me tocó ahí una fibra. Y me acuerdo así, la primera vez que salí a trabajar, yo estaba en Estados Unidos, donde no hay postnatal. Y a mí me tocó volver a las 8 semanas, que tampoco fue terrible, pero igual es harto antes de lo que...
Sí, pronto.
8 semanas.
8 semanas, ni siquiera estoy hablando de meses.
Todavía no estás como de alta.
Sí, ¿no? Eso...
O sea, yo igual, o sea, lo encuentro brígido por el sistema, que creo que yo de todas formas fui afortunada porque tenía que salir poco y siento que me hizo más bien que mal. Pero de nuevo, yo tuve un parto normal, tenía que salir. O sea, sí, hay un montón de cosas ahí que creo que en mi experiencia no fueron terribles, pero como sistema lo encuentro tremendo. Y la cosa que me acuerdo que salí y dejé leche entonces para que le dieran, entonces yo estaba afuera, y yo creo que lloró todo el rato que yo estuve fuera. Y como yo me sentía súper bien ese día, la verdad. Como que ese día salí en mi bici, como que anduve en bici, estaba así como sentía el viento. Llegué a mi oficina, estaba feliz de estar en mi oficina, como podía respirar. Y después empecé a recibir como estos mensajes desesperados del papá, que esta guagua no se callaba, y de mi suegra también, que me decía, como no hay nada como la madre, ¿eh? Yo creo que me dolió. Yo sé que ella lo dijo con la mejor de las intenciones, pero esa sensación de sentir que yo era tan indispensable es súper esclavizante. Es como, ¿por qué no lo pueden contener tres o cuatro horas? O sea, está bien, yo voy a seguir ahí, yo voy a seguir amamantándolo mucho rato. Pero tampoco para mí fue fácil aprender a calmarlo. Porque no siempre fue la pechuga. Claro. De hecho, a mí nunca me resultó calmarlo con la pechuga. Yo como que si lo calmaba con pechuga, vomitaba de inmediato. Entonces, al final lo que yo aprendí a hacer era calmarlo antes de darle pechuga. Entonces, la pechuga para mí no era eso. Entonces me daba como esa rabia, como de, pero aprende a hacerlo, ¿cachai? Hazlo. Como que a mí también me costó. Yo también me la he llorado varias noches. Lo he pasado mal. Esto no es algo que surja de mi cuerpo natural, ha sido en el trabajo. Entonces me daba rabia y me daba rabia que usaran eso como contra mí. Es como, tenemos algo bacán, que lo hemos trabajado, es parte instinto y es parte trabajo. Pero como que no lo pongas contra mí. Fue un poco esa sensación. Y que me pasó un poco que lo escuché en tu relato, que yo creo que también te sentías como indispensable. Pareciera que tú te sentías más cómoda en ese rol.
Sí.
Yo luché harto con eso, yo luché N con eso de que no me atrapara.
Sí, no, qué bacán la diferencia de experiencia. Yo creo que yo me autoimpuse eso igual. Me acuerdo que la Dani me decía, pero Bruna, yo creo que ya debería ir mostrarle la mamadera, por ejemplo. Y yo, no, es que puede afectar la lactancia. Y como que estaba muy, como que yo me ensimismé mucho, al revés de ti. O sea, no tenía nada de ganas de estar sin Gabriel. O sea, era como raro, como que obviamente me hacía bien poder ducharme, por ejemplo. Pero eso era lo máximo que yo aspiraba, como que no tenía tanta necesidad de distanciarme mucho tiempo. Y cuando eso me pasó, que fue cacha de recién al año, dejé de dar leche. Como que yo creo que la primera vez que dejé a Gabriel como más de 3 o 4 horas sin mí fue como a los 10 meses, por ejemplo. Me costó mucho. Yo no, jamás dormí sin Gabriel. Creo que he dormido sin Gabriel una vez o dos veces en 2 años. A mí se me generó como una simbiosis rara, puede ser patológica también, no lo sé. Y como que...
No seas dura, no seas dura.
Bueno, sí, pero como que lo miro para atrás y digo como que me desconozco un poco. Como que digo, ¿por qué me lo impuse tanto, cachai? Y como Gabriel no agarró...
¿Cómo te hacía sentir, o no? Si te hacías...
Sí, o sea, me hacía sentir que esa era la mejor forma, claro. No, yo creo que ahí le diste un poco en el clavo, como para mí la mejor forma de yo estar bien y que mi hijo estuviera bien era yo estando con él. Y como cuando te escucho digo, bueno, tu mejor forma era tener tus espacios para ti, ¿cachai? Sí. Y también encuentro que es sano que los niños tengan otros cuidadores, como... Mientras hubo la lactancia, yo no creí posible otros cuidadores, ¿cachai? Y de hecho, como Gonzalo empezó a adquirir como un protagonismo en su paternidad después que yo dejé de dar leche. Él empezó a despertarse las noches, él empezó a calmarlos en esos espacios. Porque antes sí me pasaba que yo era la única en calmarlo, no necesariamente por la pechuga, pero como que empezaba a hablar y sentía que ya se sentía como un efecto, ¿cachai? Miro y como veo para atrás como un gran paquete, mamá-hijo, ¿cachai?
Cerrado.
Sí, cerrado. Hermético y como no muy dispuesta a que alguien me diera alguna solución, ¿cachai? Y cuando le preguntaba, cuando ya me empecé a sentir un poco como, pero mamá, si no agarro la mamera, ¿no voy a poder salir nunca? Y aparte yo igual era como libre demanda, ¿cachai? Y ahí, bueno, hay otras cosas que las frases maternas empiezan a tomar otros colores. Pero me dijo como, bueno, sí, yo nunca salí cuando di pechuga, como que también ella había vivido ese ensimismamiento y no lo habíamos conversado antes. Y yo como, ah, bueno, en otro minuto me iba a cuestionar eso, como ahora no.
En mi relato digo que tener uno se siente muy poderoso saber de que tu cuerpo es lo único que necesita tu hijo, en el fondo. Es como, yo puedo salir y no necesito llevar nada más. Porque yo tengo la comida, yo tengo los brazos, yo tengo todo.
Sí, es muy cómodo.
Como, también es súper liberador, como puedo llegar y salir nomás. Pero al mismo tiempo es como súper liberador saber que yo no soy la única. Y de que mi hijo va a comer si yo no estoy. De que mi hijo va a estar querido si yo no estoy. Y me acuerdo esa sensación de haberlo dejado con mucho... O sea, de llegar a la guardería con mucho miedo y haber salido con un peso enorme como fuera de mis hombros. Como, esto es increíble, qué bueno que tomé esta decisión.
A mí me pasó eso hoy.
Bueno, eso quería comentarlo porque yo también me acordé mucho.
Hoy,
cuéntalo.
O sea,
fue demasiado emocionante.
Ya, Ismael, mi segundo hijo, 10 meses. Nunca tuvo problema de guagua en agarrar mamadera o agarrar pechuga. Y al igual con Simón, fui súper matea en tratar de darle las dos cosas desde el comienzo para acostumbrarlo. Pero vino la pandemia y chao, nunca más salí. Y estuvimos juntos todo el día, nunca más me saqué leche. Y cuando traté de darle mamadera, fue imposible. Fue imposible, así, llanto feroz, ninguna posibilidad, no quería agarrar nada.
Y heavy, perdona, quiero decir algo también, pero claro, de repente tú te fuiste un par de veces, y es heavy que no quería tomar la mamadera, ¿cachai? Como se la rechazaba, y no tomaba
rabia,
nada.
Rabia
esperaba
pura.
Que llegara tú.
Claro, esperaba que llegara yo, entonces yo salía a comprar al supermercado, y era capaz de pasarse las 6 horas ahí esperando a que le dieran su pechuga, porque no iba a tomar de ese envase plástico. Y hoy, una amiga me invitó a almorzar, y quería puro salir. Y salí. Y mi plan era volver temprano para alcanzar a darle la leche. Pero la contanza ahí me dice como, ¿pero hay leche congelada? Sí, tranquila, ándate, le damos la leche. Y yo así como, ok. Así como, no se la va a tomar, va a haber que botar esa leche, va a ser escándalo. Pero en fin. Y estaba donde mi amiga, y la contanza me manda un video de Ismael con la mamadera vacía, tomamos delantera, cagado en la risa, así, en llamas de gozándosela. Me puse a llorar, así de ridícula. En la casa de mi amiga, como... Siento que muchas veces en maternidad uno se queda como con esta cosa de si no soluciono esto ahora, voy a arrastrarlo por siempre. Y es como, no, tu hijo no va a dormir contigo en tu cama hasta los 18 años. Tu hijo como que uno de repente... se angustia tanto por cosas y que
como,
se agrandan tanto.
Como la frase, hoy no es siempre.
Siempre tuve mucho miedo, que yo te lo comentaba a ti, era que yo tenía miedo en convertirme como en una mamá en pijama todo el día.
Sí,
como que sentí que iba a nacer la guagua y yo me iba a quedar encerrada una pieza en una casa en la que nunca abría las cortinas. Y como tú te reías de eso, me acuerdo que Lorena se reía de mí, pero que yo figuraba como con botas a la semana de verte.
No, para mí siempre fue impresionante verte con botas. Yo fui la mamá en pijama todo el primer mes. Y tenía un pijama de día y uno de noche. Sí. Y a mí también me pasó como que yo también te encontraba muy aperrada en ese sentido, porque yo me sentía muy frágil en mis opiniones sobre mí misma y mi maternidad. Entonces como que sentía que necesitaba fortalecerme un poco en ese mes de encierro para poder enfrentar el mundo como no sé, sabiendo sacar la pechuga con más habilidad, sabiendo leer mejor a Gabriel, como que creo que había algo como de sentirme indispensable y la lactancia como que me dio esa excusa. Y también creo que había algo como de tener que estaba como muy desnuda al mundo, como que necesitaba encorparme un poquito como para enfrentar, sobre todo como lugares como que tenía que ir, que eran un poco, yo lo sentía un poco más hostiles, ¿cachai? Como otras mamás de la familia de Gonzalo que tenían como muchas cosas tan claras y tan categóricas y como que... Aparte que yo creo que la mayoría de esas frases que escuchamos y nos escuchamos a nosotras mismas decirlas, como me da la impresión de que es como ir contra a todo lo que tú sientes necesario en el minuto, como sí, como que a veces sentimos necesario, por ejemplo, dormir con la guagua en la cama, porque te facilita no levantarte a cada rato, sobre todo si estás dando pechuga, porque frío, por cualquier explicación que queráis, Y como que todo el rato está ese fantasma como, como se va a mal acostumbrar o va a ser muy difícil. O, y es como, pero es lo que te sale más natural, como por qué eso que nos sale más natural es lo que más cuestionamos al final. Sobre todo al principio, que yo creo que tiene que ir con la pechuga y con...
Y bueno, con por eso la yo quiero mucho
y con los
a
brazos.
Mi pediatra. Que mi pediatra al final siempre validaba mi instinto.
Sí.
Como, o sea, esa frase que me dijo cuando tú, como, todo está perfecto, así que lo estás haciendo demasiado bien.
Sí, ya, ya agarraste.
Y él usaba, yo creo que muy conscientemente, esas palabras. Era como, como, porque yo creo que él mismo me había dicho que tenía que darle por 15 minutos. Entonces le dije, es que no me resulta lo de los 15 minutos. Me dijo, bueno, esta guapa está sana, así que obviamente mi consejo está equivocado y tú sabes mejor que yo. Y siempre fue como esa actitud de confía en lo que tú sentís, en lo que tú, en lo que tu cuerpo tiene, y no, yo le tengo ahí mucho, un lugar especial.
Que dije esa cuestión de los 15 minutos, como que siento que nos lo han dicho a todo el mundo y hasta el momento no conozco a nadie, nadie, que haga esa weá, como que, es broma, mis hijos se toman una pechuga 5 minutos, se acabó. Por lograr los malditos 15 minutos.
Es tan difícil cachar esas cosas.
Eso, es que eso, yo igual creo que está bien, igual he escuchado gente que se pasa mucho rato dando pechuga, que yo creo que está bien que te digan algo al principio, porque uno está muy perdida, es como, a mí me molestaba cuando de hecho le hacían alguna pregunta a un chat de amigas que tengo, y me respondían, confía en lo que tú crees, es como, ah, no sé, dígame algo, no sé,
dígame un número,
les estoy preguntando. Y yo siento que al principio uno necesita harto eso.
Sí.
Y de a poco uno va agarrando como esa confianza de, ya, esto sí, esto no. Supongo que es que te den alguna recomendación laxa, siempre es bueno. Es como, mira, más o menos esto, pero igual es variable. Y ahí ajusta.
Pero eso debiese ser muy al principio. Sí. Siento que deberían darte la bola antes, por lo menos sí. Los doctores acá. Aparte que yo siento que está tanto la cultura como de ponerle horario a la guagua, de que la gente se pierde en eso, en que tienes que darle X tiempo porque se va a pasar un montón de horas como sin tomar la leche. Como, si tú sientes que tu guagua quizás no está tomando tanto, bueno, dale más seguido. En vez de estar torturando un momento que no está funcionando quizás, como que quizás el acople no está bueno, quizás está incómodo, quizás le duele algo, como que sería tanto mejor consejo como seguir intentándolo. Como que la libre demanda está media mal vista. No sé. Que quizá yo nunca usé el libre demanda 100%. Sí, pero sí tenía esa noción de, bueno, si no funcionó ahora, inténtalo en un rato, dale un poco antes. Si lo sientes mañoso, dale de nuevo. Como, no va a pasar nada. Pero también hay tanta regla, ¿no? Insólita igual.
Hay mucha regla. Ya, pues eso te deja muy insegura. Y yo por eso me quería encuevar. Sí, vea. Y haber tenido todo un conocimiento de tu cuerpo que no sabía, porque nunca he tenido leche en la pechuga y nunca la he succionado tanto. Es como que esa cosa ya. El tiempo, me acuerdo del tiempo que al final yo fui cachando por la incomodidad que quedaba o no quedaba en la pechuga. Como uno siente cómo se vacía después. Pero hasta que cachai eso, es como, ah, qué bien. O sea, como me alivió, no sé. Entonces yo digo como...
Pero, como, ¿cuánta gente se saca la leche para medirla para ver si está tomando lo suficiente? Igual, como que uno entra en esas obsesiones, ¿no?
Sí,
¿no?
Está, como que entiendo la obsesión, pero también es parte de conocerse, y si necesitas hacer eso, pues más o menos cachar, y el tiempo es un referente y todo, y al final, claro, después es como ir confiando nomás, que vaya a entender qué está pasando, o no, y vaya a dar relleno y filo, ¿cachai? Como que... Yo fui libre de demanda y de la pechuga cada vez que me pedía pechuga, como hacía el gesto, yo sentía la necesidad de darle, mi pechuga estaba muy llena y había una necesidad mía también y di pechuga, sí, y no, obviamente cada experiencia es una experiencia, pero ninguna de esas grandes catástrofes, como estos pronósticos catastróficos que me dieron, se cumplieron sí. Al final. Y eso es lo otro, como la lactancia es como respeto a las madres que prefieren hacerlo a solas. Pero a veces yo quería hacerlas solas, como dijiste en tu podcast, y a veces quería estar ahí y como tener que alimentar y más encima sostener la mirada como, lo voy a hacer, me importa un pico tu cara, voy a seguir en esta conversación porque estoy demasiado metida.
Yo necesité un segundo hijo. O sea, con Simón estuve tapada todo el rato y yo creo que me fui la mayoría de las veces. Con Ismael fue como, hola, permiso, saco la pechuga, pero donde sea. Sí. Al principio estaba más recatada, como curiosamente con mi familia y amigos, trataba de no mostrarla tanto porque con desconocido pechuga completa afuera. Pero ahora, chao, pechuga fuera al frente de quien sea.
Sí, a mí me cargaba, o sea, yo me iba en general de las conversaciones, pero me sentía tan mal, así como estar encerrada en una pieza y escuchar las risas. Te juro que me apretaba así todo, era como una depresión que me venía.
Yo estaba súper a la defensiva, como que había decidido que iba a dar pechuga en público, y como que en cada lugar que llegaba tenía un speech preparado por si alguien me decía algo. Como así como, voy a ir a la guerra. Y sacaba como en un café, y sacaba la pechuga en el café, o con mi suegro, o lo que sea, y tenía el speech. Si me mira, y se llega a poner una cara, weón. Y como que tenía todo ese, como... Y nunca me pasó. Sí, algunas caras. Mala cueva. Y después como tenía...
Igual les brigió ese miedo, ¿no?
Sí, pero pasa, po. Como pasa de escuchar, sí. Oye, es que la fulanita sacaba la pechuga. Y sobre todo si era en mi casa, olvídate, iban a ver pechugas. Y esas pechugas que, onda, de la guagua ya distraída, que sale, mira, y tú ahí esperando que vuelva. Y como que... Chao. Sí. Chao. Chao.
O sea, a mi hijo le gusta cantar con la pechuga en la boca.
¡Ay, tus dos hijos les gusta hacer eso!
Como de broma, concéntrate.
Bueno, y algo que las tres mencionamos, pero muy a la pasada, es el tema como de dolores de lactancia, que quería volver un poco. O sea, me acuerdo cuando tú que a mí me dolía los primeros 4 meses, el primer chorrito, como la primera chupa, como dolía. Y me acuerdo que mi mamá me decía así como, sí, esto pasa. Así como, duele un poquito y después pasa. Como respira.
Como que tiene que dormirlo.
Ese segundo y ya. Pero es como, pero es raro, ¿no? Que duela como la pechuga, así. Y a mí me pasó lo que mi mamá te protegió a ti, de que me dolía como el relleno de la leche, como después de dar leche, si hacía frío, no, nunca lo entendí muy bien, y me dolía mucho rato, como 20 minutos, y en general era, no sé, pues a las 4 de la mañana, que es la hora más fría, y entonces esa media hora que... como tan sagrado.
Mi mamá me hizo dormir con chaleco como 6 meses.
Yo dormí con chaleco, pasó, pero como... porque sabía.
No, yo creo que hay algo muy heredado ahí, porque yo nunca me escuché eso, nunca me pasó eso. Nunca me puse locura. Y nunca me
dolió. Yo me ponía a dar leche y mi mamá me perseguía alrededor como con cojines y con chaleco.
Pero a mí ni siquiera se me agrietaron las pechugas, nada, no me salieron herida.
Con Ismael ahora, con el segundo, me los rompió N las primeras 3 semanas, te diría yo. Como que yo sentí que Simón se acoplaba bien de una.
Ay, qué paja. O sea, el segundo puede no ser así de fácil.
O sea, pero... A ver, la lactancia está perfecta. El problema es que sí me costó... O sea, como que yo sabía que esto lo íbamos a superar. Pero me pasaba que... Como que agarraba como más la punta. Mm. Entonces me la rompía más. Y por lo mismo, cada vez que empezaba a dar leche, me dolía, ¿caché? Porque estaba todo más dañado. No lo había agarrado bien. O sea, mira, yo no sé si es que se aprendió a acoplar bien o tengo pezones de piedra en este minuto. Cualquiera de las dos pues, son posibles. Pero ya no o me duele. Sí.
Oye, y lo otro es como no hemos hablado de eso de lactancia, que es no al comienzo, sino cuando ya te basaste de la hora socialmente aceptada de dejar la pechuga. Ay, ese es otro momento difícil, ¿no? Como
pero es que en Chile además ese
¿cuál es el momento socialmente aceptado?
6 meses, según yo 6 meses. Yo he escuchado cosas absurdas como que después de los 6 meses mi leche era agua. Y, o sea, y me empecé a enfrentar a ese comentario en ese minuto.
Mi y doctor, como, ¿qué? Mi doctor, que ustedes ya saben que no queremos, él me dijo que era de fanática dar leche después de los 6 meses.
Ah, él fue.
Él, el doctor, porque yo tuve algunas desregulaciones con las pastillas que me dio. Entonces su solución era que yo dejara de dar leche. Bueno, ahí
es que sí, qué poca formación. O sea, qué pocas ganas de ayudarte. A ver, de que... Ah, filo, no voy a entrar en tu doctor de nuevo. Me rayo.
Sí, no, superémoslo. No merece la salida.
Me cuesta superarlo. Pero...
Yo me acuerdo, Simón, de 10 meses, y tú en mi casa yo te dije, espérate lo que es tratar de darle pechuga a un niño de 10 meses al frente de otra persona. Como, por alguna razón, como que les da pie para dar una cantidad de opiniones.
Sí, y a mí eso tampoco me chocaba porque mi mamá dio hasta el año, o sea, yo vi a mi última hermana tomando leche grande, ¿cachai? Y en Brasil igual se da en el leche y como muy público, entonces tú veías mucha más gente como en la playa y como grandes, ¿cachai? Como sentado encima de la mamá tomando leche y como de alguna forma acá, bueno, acá la gente es más poderosa y además chocado demasiado, es como que, no sé, estuviera diciendo algo como sexual con tu hijo, es muy raro. Aparte es como de un profundo como desconocimiento, así como decir esas cosas y que hacen tanto daño al final.
Yo cuando empecé a amamantar tenía la idea que era hasta los 6 meses. Y cuando llegó, estaba cerca de los 6 meses, le pregunté a mi pediatra, le dije, ¿y ahora que vienen los 6 meses y va a empezar a comer, entonces ahora se deja? Y dijo, no. Bueno, de hecho él era más estricto. Dijo, la guagua tienen que tomar leche materna o fórmula hasta el año como si no estuvieran comiendo. O
Sí,
sea,
pero es que eso es
claro.
lo que dice la OMS, que es la
Claro.
alimentación es complementaria, la alimentación
Exacto.
sólida
Entonces,
es
mi hijo,
complementaria.
o sea, si tú querís dejar de dar pechuga, es fórmula, mi hijo, pero esta guagua tiene que seguir tomando leche. Entonces fue como, bueno, si estoy bien con mi lactancia, entonces voy a seguir hasta el año. Y cuando llegué al año, le volví a preguntar, así como, ay, ahora que llegué al año, ¿ahora sí hay que parar? Y me dijo, en verdad, no tenéis que parar, podéis parar cuando tú queráis. Dijo, aquí la recomendación es hasta que tú y tu hijo se sientan cómodos. Me dijo, así que haz lo que queráis. Y ya,
Aquí,
da lo mismo.
acá la gente te dice que debería dejar de darlo como, ¿cómo le vas a dar leche a un huevo con dientes? Y es como loco, le salen los dientes como a los 5 meses, como, ¿what? ¿Cuál es tu problema? Como, aparte no te muerda a ti, como, ¿qué te
Sí, como no, a
importa?
mí. Y no, y a mí me llegó uno como de darle leche a una guagua que camina también. Que a mí eso sí me tocó, al menos. Como 10 al año y medio, una
Eso,
cansa
o
ahí.
una guagua que busca
Claro.
directo la pechuga, como
Sí,
que
porque
se
abre camino.
choca,
Bueno, a mí nunca me
sí.
la abrió, pero
Pero
como que
sabía dónde
puede, tiene
estaba.
esa capacidad. Sí.
Bueno, a mí Simón se autodestetó. Yo no tuve que hacerlo. De hecho, como que siento que él lo superó antes que yo. Pero yo hubiese seguido. Yo creo que si yo no hubiese tenido como mis problemas hormonales, que fue por los cuales consulté en su minuto, yo hubiese seguido dando leche más rato, pero Simón descubrió que la mamadera salía 3 veces más y más rápido que lo que yo le daba, y fue como, nunca más me dejes esa pechuga. Se rehusó a recibirla. Igual es
Es
liberador dejar
mejor
de
más
dar
chico.
leche. Igual da susto
Es
también.
que es liberador cuando tomaste la decisión, po. O sea,
Sí,
yo
bueno,
siento
sí.
que yo como que sentí la necesidad. Me acuerdo de decir, creo que llegué a mi límite. Y como. Y también tuvo la parte buena porque preparé el destete y me despedí de la última. Me acuerdo la última vez que leí pechuga en el día y la última vez que fue la noche. Y como que sí, en ese sentido fue liberador. Fue una despedida y fue como algunos duelos porque acostumbrarse a andar con leche y con relleno y despertarse la noche y hacer la wea, que es harto más
Es que
complicado que
eso
hacer
fue,
pechuga.
no tenía que ser yo, ahora podía ser el papá de la criatura quien se
Claro.
levantara a preparar huevadas. Como que como ya no era mi pechuga, es como, bueno, tú sabes dónde está el polvo y hay agua en la llave. Next. Como hoy voy a seguir durmiendo. O sea, es que yo creo que hay distintas razones por las cuales
Sí.
la gente elige el tarro. Es como hay gente que siente que es lo mejor que puede haber hecho y como que por qué se torturó con lo otro. Y hay gente que se queda como con esa culpa, es que yo no pude, es que yo tenía mala leche. Que a mí esa es la parte que me duele. Que una mujer me diga que su leche es mala, como que es como no, eso no es. Como pueden haber un montón de cosas, puede ser que te cueste, puede ser el acople, puede ser que duela, pero tu leche no es mala. Como que tengo una prima, por ejemplo, que está convencida de que el día que tenga guagua no va a poder dar leche porque su mamá no pudo dar leche. Y es como, no, como, what, ¿por qué? No, es que la leche era mala. Y es como, no hay leche mala. Como, no sé, como el estar seteada de esa forma.
Es que esas son las narrativas que cambian tu composición de vida, no sé.
Y tu disposición a los momentos difíciles también, ¿o no?
Es muy
O
distinto
sea,
enfrentar
claro,
una
a una
crisis
guagua
de
que no quiere
lactancia.
tomar, claro, como lo que te pasa a ti, en el fondo. Es súper distinto enfrentar a un niño que no quiere tomar cuando tú sabes de adentro que vas a poder, a enfrentarte a esa misma situación con la inseguridad de que no. Bueno, en Estados Unidos estaba hay una campaña fuerte de lactancia
Porque como en
porque
Estados Unidos están cagados de la cabeza porque ni siquiera tienen, perdón, pero no hay postnatal, como,
así.
¿cómo vas a
Pero
perpetuar
también
una lactancia siendo funcional? Es
bueno, eso sí.
imposible.
es verdad.
Igual, perdona, entonces, pero el libro que me regaló la Katy es un libro gringo. Y ellos hablaban, nene, de que en los años 50 se convenció a las mujeres
del relleno,
que el relleno era mejor.
Por eso era horrible.
Era saludable, era higiénico, como mil cosas, y que tenía más nutrientes, y que le podían meter no sé qué vitamina. Y las mamás se convencieron. Entonces, la generación de mamás de ahora, sus mamás no recibieron, no fueron amamantadas, y probablemente tampoco ellas amamantaron. Entonces, como que se perdió esa cultura.
O sea, claro, hay una campaña ahí dirigida como para volver, pero sí, obviamente sin postnatal. O sea, yo escuché.
Maldito patriarcado.
Pero escuché mamás que fueron a trabajar al día siguiente de tener a sus hijos.
Ay, qué.
Y una amiga mía que tuvimos hijos muy cerca, no sé, su permiso no pagado, maternal, empezaba el día que supuestamente iba a tener a su hijo, como la fecha estimada de parto. Y decía, pero igual pueden nacer antes, tú sabías eso, ¿no? Como que esa es una fecha súper estimada. Y ella era como, sí, no, sí, sí, les he tratado de explicar, pero como que ella tenía reuniones hasta el día anterior a su fecha de parto. Y bueno, tuvo su hijo muy cerca de su fecha de parto, pero ese día tenía una reunión, pues. Entonces llamó por teléfono para decir que no podía ir a la reunión porque estaba con trabajo de parto. Y le dijeron que sí, por favor, se podía meter por Skype. Y lo hizo. Y estaba en la reunión y como que tenía que parar a respirar así porque estaba con contracciones.
Me estás hueviando. Ya, ¿no?
Y primera guagua, además. Es así, yo, Constanza. Yo si tuviera que ir a la reunión por Skype en ese minuto.
Nadie podría escuchar la reunión, claro.
O sea, oye,
pero espérate. Invocando a los yo no sé si quiero tener amigas así. Es que no, eso es demasiado desconectado.
Es que yo creo que ella no estaba desconectada, yo creo que ella se sentía sin opciones. ¿Cachai? Ella no quería hacerlo así. Pero era como que no hay una cultura que respete ese periodo. ¿Cachai? Ella sabía, ella no tomó la opción de como ya, yo voy a trabajar hasta el último día. Es como, eso era lo que le ofrecieron.
Pero como, ay, pero no puede renunciar a eso y renunciar a la pega y decir,
bueno, ir? renunció después. Ella nunca volvió a trabajar ese lugar. Pero en el fondo.
No, está loco.
Eso fue una decisión que tomó después. Como tuvo la guagua.
A mí lo que me llama la atención es.
Fue como, no, yo no puedo volver a este lugar. No.
Y yo pienso como que en países que pasa eso, yo pienso que hay muy poca sororidad. Sí. Muy poca sororidad, porque una madre que pasó por eso. No puede ser que le exija a otra madre hombres, hacerlo. Como no puede ser.
O sea, perdón, hay pocas mujeres tomando esas decisiones también. Que es el problema de la disparidad de poder.
Estamos en un mundo muy chaverde. Perdón, es que a veces me pongo como... Me entristece.
Es que yo siento... Es que estas son las cosas más que de chavo a perder. Es de la falta de mujeres en puestos de poder. Y ahí es como el porque es importante el feminismo y a veces el tema de las cuotas, ponte tú. Que yo sé que hay mucha gente que las critica, porque es como, ¿pero por qué le vamos a dar una... ¿Por qué vamos a favorecer a un género sobre otro? Y es porque es imposible que si todos estos hombres no tienen ninguna conciencia sobre lo que le pasa a las mujeres. ¿Cómo van a poder tomar decisiones que las permitan continuar en el trabajo?
Lo entiendo, ¿sí? Pero a la vez creo... que el poder está mal puesto también. Porque en el fondo, para llegar a esas posiciones, exige un trabajo muy grande para un padre y una madre que va en desmedro de la maternidad o paternidad. Bueno, entonces, al final, sí, yo digo, también. Yo no quiero llegar a una posición de poder y quiero trabajar, pero también quiero ser mamá y ser una mamá sin estar raja todo el tiempo, ¿cachai? Como... Entonces, también hay un cuestionamiento.
No, pero en el mundo así como ideal, supongo, en el mundo ideal tenés una madre o un padre... en una posición de poder que entiende y que no, él no hace ese sacrificio ni por él y ni, no se lo exige a los demás para tener posiciones de poder. El mundo ideal, obviamente.
Sí, porque como
pero
que...
yo creo que es posible, es como tenés un tipo de persona que solamente se enfoca en trabajar, que normalmente son hombres y que llegan ahí, no sé, trabajando todo el día, todas las horas. Y la idea es darle posibilidades a otro tipo de realidades que lleguen a situaciones de poder,
para poder incluir a otra gente y a otras visiones y tener, yo creo que también ahí daría la posibilidad de tener como compatibilidad entre trabajo y familia. Estamos desviando el tema.
Sí. De bueno, es parte de.
Parte de la lactancia es parte del trabajo igual, como de que no hablamos de eso.
Uy, oh, ya sacamos, leche, sí, pero... no hablamos de eso.
Volver a salir. Yo tuve que sacarme leche dentro de un baño. Sí. Bueno, y lo peor que le decía era el baño.
Que estaba ahí, bueno, media hora ya adentro entre que limpiar.
Media hora con una máquina ahí.
O sea, claro, hay como también como favorecí una lactancia, como si esa es tu...
Son las, tu ese es el contexto, felicidad. Condiciones. Ya, pero así, es tema para largo.
Yo hoy me voy con mi logro que Ismael se tomó su leche. Era una
mamá. Sí, qué bacán eso, ¿no?
Y yo, bueno, y yo quiero decir que yo también encontré bacán como sentir eso que hemos hablado, como ser tía, de tener otros niños, de que confían en ti, no sé, de que se sienten seguros conmigo, me hace muy feliz a mí también.
Como mi hija confía en otras mamás que son mis amigas, como que siento que esa es la tribu.
Y así concluye nuestro tercer episodio de Relato de Comadres. Les recordamos que acá vinimos a compartir nuestras vivencias y en ningún caso a imponer nuestras verdades. También les recordamos que en nuestra página relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección contactos o en nuestra cuenta de Instagram Relato de Comadres. Las esperamos el próximo miércoles, donde estaremos hablando sobre depresión postparto.
Ya estos cambios, que son muy lindos, pero también son estresantes, se le ha sumado este año el contexto pandemia, que el sistema familiar está más exigido, las mujeres cuentan con menos redes de apoyo, han tenido que hacer muchos duelos, ya vienen con muchos duelos cursando sobre su embarazo, o sea, son mujeres a las cuales no se les ha podido ver embarazadas. Lo primero es decir que en el puerperio uno puede esperar que la madre tenga reacciones un poco más intensas. Se produce un cambio muy profundo a nivel de la identidad de la madre. Entonces, hay una reestructuración que, entre otras cosas, genera mucha ansiedad. De verdad que el cerebro de la madre se pone hipervigilante cuando nace la guagua. Y es una respuesta que como especie tenemos las mujeres para propiciar los mejores cuidados posibles a nuestra guagua. El llamado es que esta red primaria apoyo con la que puede contar la madre esté atenta de prestar oído, de contener a la madre, de acompañarla, que es lo que más necesita una mujer para poder ejercer su rol como madre.